Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you? Make it. Well, I keep on thinking about you, sister.
Buenas noches, El País y los Escritores, novena temporada, capítulo 435, el programa oficial de la Sociedad Argentina de Escritores, la SAE. Bueno, mire, si hay una persona encantadora, generosa, amable, es Silvia Aracia, quien conocí no hace tanto tiempo. Estábamos haciendo un programa, este programa en vivo en los estudios de cultura, y bueno, vino con su sencillez, con su talento. Bueno, vamos a repetir seguida la entrevista porque nos encanta hablar con Silvia. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, qué alegría escucharte, y nada menos que desde Italia. Bueno, nos traes un poquito de sol porque acá en Buenos Aires está nublado y muy, muy frío. Pero bueno, vos nos transmitís tu calidez y un poquito del sol de Italia nos va a llegar.
Sí, hay mucho sol, mucho sol ahí.
Demasiado, tal vez.
Buena temperatura. Sí, imagínate que cuando bajé en Fiumicino, venía vestido de Buenos Aires, tuve que ir a cambiarme la ropa porque era insoportable el calor que hacía
Claro.
en Fiumicino, claro. Pero bueno, he pasado los meses de octubre a febrero aquí, de octubre del 23 a febrero, y te
Ah.
digo que diciembre es frío, 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 y enero es muy frío Italia, muy,
Ah,
muy
me
frío.
imagino.
Sí, muy frío.
Sí,
Pero
sí.
bueno, qué sé yo, tiene ese encanto, yo estoy frente a las montañas ahora, aquí son 5 horas más que en la República Argentina, pero tiene ese encanto y aparte para mí es
Es
un
un
país
poco.
muy amable.
Claro, es tu segundo lugar, ¿verdad? En el mundo.
Sí, ya tengo ciudadanía italiana, así que soy argentino e italiano ahora.
Bueno, hermoso.
Bueno, la última vez que hablamos de el zapatero que remendaba corazones.
Ay, qué bueno.
Que sí.
Bueno, sí, es el último libro que publiqué, que salió este año, hace un poquito. Y es una historia que tiene algo de los cuentos clásicos, ¿no? Los cuentos maravillosos que se le dicen también. Esos cuentos que ocurren en un tiempo lejano y en algún lugar, y que son, yo creo que para toda edad, o tal vez será que a mí me gustan mucho, me gustó mucho escribir esa historia. Es justamente la historia de un zapatero que, bueno, es un zapatero muy desagradable, avaro, mala onda, digamos, pero que tiene un talento único que es el de que además de remendar zapatos, sana corazones. O sea que él cose, entonces tiene una cola infinita de personas que vienen de todos lados, para que este zapatero les remiende el corazón.
Qué lindo, ¿eh?
Sí, la verdad que disfruté mucho escribiéndolo. Lo escribí en pandemia, lo que pasa es que tardó bastante en ser publicado, porque antes la editora se editó por Planeta y antes tenía también una novela para adultos, que es La voz de la madre. Y la editora no quiso que salgan juntos, ¿no? Los libros, que está bien, porque cada libro es un universo y es medio mejor darle un espacio, ¿no? Entonces ella publicamos, digamos, o sea, publiqué, pero ella fue mi editora, de La voz de la madre, y recién después de un año, o sea, ahora, este año, se publicó El zapatero que remendaba corazones.
Este es un libro de principios de año, febrero,
Claro,
marzo.
exacto, sí, a principio de año. Y es un libro que también va a las escuelas, porque esta colección de Planeta, que se llama Planeta Lector, y ya tengo 6 libros allí publicados. Son libros que están en las librerías, pero sobre todo van a las escuelas. Y entonces es hermoso porque después de que los chicos lo leen, los autores vamos a la escuela. Así que nos esperan, no sé, como si fuéramos, como si fuéramos ídolos del cine, más o menos, y nos hacen preguntas, nos muestran los trabajos, los dibujos que hicieron con respecto basados en el libro. Bueno, es una experiencia hermosa, la verdad.
Bueno, vos sos una persona muy conocida, de mucha exposición pública, así que te deben esperar con mucha ansia, ¿no? Viene Silvia Rassi, porque hay escritores
Sí.
que claro, son conocidos por los libros, pero vos tenés una trayectoria paralela en la música, en el modelaje, en la
Sí.
televisión, en la publicidad.
Sí, la verdad que tuve, como digo yo, varias vidas, porque durante mucho tiempo fui cantante, o digamos, sigo cantando, pero ya lo hago como pasatiempo, o a veces cuando voy a las escuelas canto un poquito, pero digamos que en una época me dediqué exclusivamente al canto y antes a la actuación, así que, bueno, hice un poco de tele, de cine, de teatro. En fin, un poquito de todo.
No te
Pero
privaste
todo
de nada.
sirve. No, no. Además, yo creo que justamente para la escritura, todas las experiencias te enriquecen, ¿no? Porque hay cosas que yo viví y no me daba cuenta de que eso iba a ser material de escritura. ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en el Instituto del Colón estudiando canto, ópera, bueno, yo la verdad que en ese momento no pensaba que me iba a dedicar a la literatura y sin embargo todo lo que yo viví lo volqué en mi primer, en ese ámbito tan especial como es el Teatro Colón, la gente de la ópera, que es gente que muy casi de otro planeta, porque hablan todo el día de notas y de voces. Entonces son un poco obsesivos, digamos, TOC, como se dice ahora. Entonces, ese mundo tan cerrado, tan interesante y tan particular, me sirvió para escribir mi primera novela, que se llama La maestra de canto. Entonces creo que justamente esa cosa, ¿no? De hacer muchas cosas o de ser muy curioso, sirve mucho para la escritura, porque te da material, ¿no? Te da material para en tu museo imaginario. Yo creo que todos tenemos un museo imaginario donde está todo lo que vivimos, lo que vimos, lo que escuchamos, lo que leímos, las películas que vimos, todo eso es material para la escritura. Bueno, vos también escribís, así que
Sí.
entiendo que cuando uno más experiencias tiene en la vida, es más riqueza, ¿no? Para, o por lo menos uno tiene más material. No digo más riqueza porque hay gente que nos que vive en su imaginación y es riquísima, ¿no?
Bueno, mirá, yo pude volcar con otros colegas, recopilar muchas aventuras de cuando era movilero, cuando trabajaba en la calle. Hicimos dos
Claro.
libros de anécdotas con casi 50 periodistas que fueron movileros o que son movileros. Y son
Ajá.
experiencias que uno vivió, que recogió, y tal vez la idea era que no se pierdan, ¿no? Porque pasa el
Exacto.
tiempo, la gente se va yendo y las historias se pierden.
Es verdad, es verdad, es verdad. Yo creo que sí, la escritura es una forma de darle eternidad. Bueno, La voz de la madre, que yo lo escribí cuando mi mamá murió, a principios del 2020 ella falleció y yo publiqué hace un año el libro. Y La voz de la madre yo creo que fue de alguna manera para hacer eterna ese recuerdo, ¿no? O sea, una persona que nosotros volcamos en un libro, porque ese libro habla mucho de ella, bueno, también habla de mí, de mi familia, etcétera, pero es una forma de hacerla de eternidad, ¿no? ¿Quién sabe si dentro de 200 años alguien lee de casualidad, encuentra en la calle ese libro? Y entonces me parece que la palabra escrita tiene esa cualidad, ¿no? La de hacer eternas las experiencias o el recuerdo de
Sí.
una persona o como vos decís, ¿no? Pues si no, se pierde, se pierde, se pierde con la muerte de los seres, de las personas.
Claro. Hay
Entonces,
una...
sí,
Sí, te
contame.
escucho, te escucho, te escucho.
No, no, claro, porque sin embargo, al estar en el papel, vivirá para siempre.
Mira, cuando hay una escena muy linda en El Cartero, la película de Neruda.
Sí.
Cuando el cartero le dice a don Pablo, la poesía ya no es más suya. Una vez que la publica, la poesía es de la gente, deja de
Claro.
pertenecerle. Y es real lo que vos decís, porque yo a veces me encuentro, he comprado muchos libros usados viejos, ¿no?
Sí.
Me gustó una época leer a Barón Visa, que me llamó la atención un documental, y son libros de hace 60, 70 años atrás. Y Barón Visa, cuánto hace que ya no existe, ¿no? Y yo pienso lo mismo que vos, ¿no? Que alguien encuentra ese material y creo que con la lectura vuelve a revivir todo ese momento, ¿no?
Exacto, totalmente. No lo leí al Barón Visa, pero sé que es interesantísimo, ¿no? La vida y todo.
Vale la pena, me dediqué prácticamente 10 años a investigarlo y veraneé durante muchos años en Altagracia, donde él tenía el campo de los olivos.
En
Entrevistando a los
Córdoba.
escritores, sí, claro, donde hizo el
Ah.
famoso la famosa ala de avión en homenaje a Mary Stedford, que era su mujer, Miriam Stedford, que murió en un accidente. Y bueno, realmente hay tanta historia detrás de Barón Visa que, a ver, era un escritor repudiado por la Iglesia Católica en su momento.
Ajá.
Claro, le decían el escritor maldito después de que publicó El Derecho de Matar. Pero es un tipo muy interesante. Un tipo muy interesante que terminó, bueno, con suicidándose. Vos conocés la historia, cómo terminaba Aarón Viza, no, tal vez no.
Muy poco, pues sé
Claro.
que es una historia terrible, por eso, pero
Claro.
nada más.
Él estaba casado con Clotilde Sabatini, la hija de
Sí.
Sabatini, el gobernador de Córdoba. Y en un piso allí en Buenos Aires convienen para divorciarse y estaban los abogados presentes y aparece Aarón Viza con una copa de whisky en la mano, en la reunión que se iba a producir, y se la arroja en la cara a ella y era ácido, la quema con
Ay,
ácido.
Dios mío, qué
Sí, sí,
horror.
sí, sí. Y bueno, y
¿Y?
él a la noche él se suicida. Y fíjate
Anda.
que dos de los hijos de él se suicidaron también.
Ah.
Uno, Jorge Barón, que es muy conocido, que fue profesor, que publicó unos libros extraordinarios, La Semilla, no me acuerdo el título, yo no tengo el libro. Sí, vale
Ah,
la pena.
sí. Pero escuché hablar de ese libro también. Claro. ¿Y vos decís que hay un documental sobre él? Un
Hay
documento.
varios. Uno lo hizo Magdalena Ruiz Guinzú, que a mí me encantó.
Voy a
Y de,
buscarlo.
sí, y después este. Hay dos libros que yo te recomiendo, el de Cristian Ferrer sobre Barón Visa y el de Candelaria de la Sota. Son los dos mejores libros escritos.
Bueno, genial, voy a buscarlo. Después, después me lo anotas en el WhatsApp, así no
Te
me
lo
olvido.
mando, sí, vale
Los
la pena. Pero
nombres.
bueno, derivó en
Bueno.
esto la charla. Pero bueno,
Sí.
a mí me gusta la tapa de La Voz de la Madre. Es tu mamá, ¿cierto?
Sí, es mi mamá.
Vestida de novia, ¿no?
Sí. Mira, a mí esa foto me pareció importantísima porque es una foto donde ella baja del auto, seguramente para ir al salón de fiesta, ¿no? Pero tiene una cara así como, como de una mujer muy valiente, muy fuerte y es todo lo contrario a lo que ella era, ¿no? Ella era una mujer súper tímida, insegura, siempre escondiéndose, nunca queriendo estar en un primer plano. Entonces a mí me parece, porque también estaba como, mi papá era un hombre bastante autoritario, un buen hombre, pero bueno, una cosa muy de esa época. Él era un hombre muy autoritario, muy fuerte, y mi mamá, apenitas ahí, escondida, digamos. Entonces, me gusta pensar que esa foto es la mujer que ella podría haber sido, ¿no? Si hubiera sido un poco más libre, si hubiera nacido quizás en esta época, si mi papá no la hubiera ensombrecido tanto, digamos. No digo que sea ni culpa de él ni de ella, pero bueno, son los roles que adoptaron, ¿no? Entonces, esa foto me gusta por eso, porque digo, esta es la mujer que ella podría haber sido, es la mujer que había dentro de ella. Y además es una foto hermosa, ¿no? Mira la cámara con una fuerza. Bueno, mi mamá se llamaba Rosita y era una mujer, además de ser muy tímida y muy insegura, llena de complejos, no sé, era hermosa, pero ella no se veía ninguna cualidad a sí misma, pero tenía un talento increíble para la comida. Entonces, toda la gente quería la comida de Rosita, porque además ella le daba a sus compañeros de Tai Chi, al portero, a los vecinos, a las amigas, a las sobrinas. Ella cocinaba comida árabe, porque mi familia es de origen árabe, y realmente hacía cosas deliciosas, pero además hacía mucho, o sea, le daba a todo el mundo y todos querían la comida de Rosita, las masitas de Rosita. Y cuando yo presenté el libro, que lo presenté acá en una librería muy linda, al final de la presentación le dimos a la gente que vino a la presentación les dimos mamul, que son unas masitas árabes riquísimas, así que estaban todos muy contentos. Y bueno, fue una manera de homenajear a mi madre y a las manos de mi madre, como dice la canción que canta Mercedes
Sí.
Sosa, esa canción tan hermosa, ¿no? Las manos de mi madre. Y bueno, Entonces,
Qué lindo,
sí,
¿eh?
la verdad que para mí fue una alegría justamente pensar que una mujer que digamos, quería estar tan escondida, que de pronto esté en todas las librerías de la Argentina, porque Planeta es un libro que es una editorial que, bueno, tiene una difusión muy grande. Así que siempre decíamos con mi hermana, ¿no? ¿Qué diría mamá si me dice mi hermana si supiera que está en todas las vidrieras de las librerías? Bueno, fue hermoso escribirlo y también fue para mí como una revisión muy importante de mi vida, ¿no?
Claro, sí, yo te conocí con ese libro, viniste a la radio con ese libro.
Ah, claro, tenés razón. Sí, sí,
Sí,
sí.
así que. Pero qué bueno porque yo coincido con vos, mucho de lo que se escribe tiene que ver con la vida propia, ¿no? Es decir, no es que uno es autorreferencial, pero hoy, en realidad, inclusive dentro del periodismo, hay muchos periodistas que son autorreferenciales, ¿no? Que hablan mucho de sí. Eso no pasaba en la radio de antes ni en los medios de antes, pero ahora sí.
Sí, es cierto. O tal vez está como más expuesto eso, ¿no? Antes, pues siempre de alguna manera lo que se escribe es autobiográfico. Por más que uno, yo digo, ¿no? Porque el otro día yo estaba dando un taller de escritura y por más que yo escriba, por ejemplo, una historia de un zapatero que remienda corazones, seguramente esa historia está llena de mí, o sea, es parte de mis sueños, ¿no? De mi inconsciente, de todo lo que yo leí, de todo lo que yo miré, de todo lo que yo amé. O sea que de alguna manera todo lo que uno escribe, aunque sea una historia fantástica o de detectives o de terror, está impregnado de uno mismo. Entonces, se puede decir que todo es autobiográfico y al mismo tiempo nada lo es, porque incluso la autobiografía es ficción, la memoria es ficción. Yo cuando recuerdo algo, no, seguramente lo recuerdo diferente que mi hermana, por ejemplo. Si mi hermana y yo narráramos una cena familiar, las dos contaríamos dos historias diferentes, porque la memoria hace la suya, o sea, recorta, elige, omite, ¿verdad? Entonces,
Sí.
todo es autobiográfico y al mismo tiempo nada lo es, porque la autobiografía no es más que una mirada sobre la realidad.
Totalmente, totalmente. Coincido con vos porque se pueden contar 10 historias distintas en la medida de que hay 10 personas en una reunión y las 10 escriben distinto. Y las 10
Seguro.
se reúnen y cuentan cada uno una cosa distinta. Totalmente cierto esto. Totalmente
Exacto.
cierto. Pero bueno,
Sí,
vamos a
sí.
hacer una pausa, si te parece,
Bueno.
una pequeña pausa con alguna publicidad y música, y seguimos charlando y si tenés ganas, podemos escucharte leer, que me gusta tanto que los autores lean, ¿qué te parece?
Bueno, me encanta.
Bueno, estamos
Nos
charlando
vemos.
con Silvia Arazi en El País y los Escritores. Pequeña pausa y en instante continuamos con este capítulo 335. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400-2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Yeah.
capítulo especial del País y los Escritores. Hoy con Silvia Arazi, operación técnica Nicolás Giancarlini, producción la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Se me conoce, mi nombre es Edgardo Miller. Silvia, ¿te gustan los gatos a vos?
Sí, me encantan los gatos y te voy a decir que hoy es el día del gato, justamente. Hoy es el día del gato. Y vos sabés que hay muchísima gente que ama a los gatos. Y yo lo descubrí cuando publiqué un libro para niños que se llama Vidas de Gatos. Y está compuesto por poemas narrativos cortitos que hablan sobre 8 gatos, cada uno con su personalidad y con su historia. Y también tiene algunas canciones. Pero si querés, te leo dos o tres de estos gatitos que son muy breves y muy simpáticos. El libro se llama Vidas de Gatos y está publicado por Planeta Lector. Bueno,
Vale, te escucho.
Bueno, el primer gato del libro se llama Cervantes, el escritor. Había una vez un gato a quien llamaban Cervantes, un gato particular, de biblioteca y con guantes. No era gato temerario ni de salir por las noches, tampoco de andar en coche ni de vagar por los barrios. Cervantes, gato elegante, se paseaba por la rambla con sombrero panamá, como los gatos de antes. Saludaba a las señoras, también a las señoritas, miau, con maullido de tenor. Era un gato seductor. En lugar de los ratones prefería los bombones y leía libros chinos que guardaba en los cajones. Gato de pocas palabras, Cervantes, el seductor, un poquito extravagante y con fama de escritor.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Bueno, me alegra. Bueno, este libro, tengo que decirte que ya tiene muchas reediciones y además lo compró el Ministerio de Educación para el Plan Nacional de Lectura. No este gobierno, sino el anterior. Pero entonces está en las aulas de muchos, de muchas provincias argentinas. O sea, realmente es un libro que fue un regalo de la vida que haya sido elegido por el Plan Nacional de Lectura. Bueno, ¿te leo otro gatito?
Pero claro. Bueno, no me extraña que el otro gobierno lo haya comprado, porque en los dos gobiernos que tuvo de derecha el país se dejaron de comprar libros para las escuelas, y eso es muy notable.
Sí, qué triste eso, porque es tan bueno para los chicos la lectura, ¿no? Bueno, sí. El gato, el gato enamorado. El gato enamorado es el que está en la portada, que es hermosa la ilustración. O sea, las ilustraciones de este libro son de Pilar Centeno y son preciosas. Bueno, el gato enamorado. A ver, ¿cómo empieza? Perdón, que yo los digo de memoria, entonces, por ahí.
Está bien.
Un momentito.
Más real, más actual, claro.
Acá está. Lo que veo al principio ya después me viene todo. Acá está. El gato enamorado. El gato Juan Paparulo trabaja en un restaurante con platos de porcelana y señores importantes. Pero el gato Paparulo es gato desmemoriado. Dicen que no es eficiente y se ha quejado un cliente. Puso el café en la heladera, los platos en la escalera y la miel en la quesera. ¡Ay, qué gato Paparulo!, dice su jefe enojado. ¡Otra vez enamorado! Perdone usted, señor jefe, no sé lo que me pasó. Cuide usted bien los detalles o de patas en la calle. Al gato Juan Paparulo le temen en la cocina. Al vino le pone menta. Confunde sal con harina. Es cierto, Juan Paparulo es gato desmemoriado, pero vive en las estrellas y anda siempre enamorado.
Qué lindo.
¿Te gusta?
Me encanta la poesía. Bueno, yo arranqué escribiendo poesía. O sea, como todo el mundo de pibe, ¿qué hacía? Escribía poesía.
Sí. Es verdad.
Yo creo que no. Creo que nadie, es más, cuando uno es pibe, está en la secundaria, se enamora de una piba, que es lo primero que escribe un poema.
Es verdad, es verdad. Yo también empecé escribiendo poemas. Mira, si me dejas, hay un poema inédito que justamente hoy lo estuve corrigiendo, que todavía no se publicó.
Vale.
Es un poema de lo que tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Se llama La alumna nueva, pero se podría llamar Primer amor también. Y está escrito en primera persona desde un varón. O sea que no soy yo, es un narrador, digamos, ¿no?
A ver, bien.
Espera que lo encuentro. Entonces, el poema le puse de título La alumna nueva, pero todavía estoy dudosa, vos después me dirás si conviene que le deje La alumna nueva o Primer amor. Bueno, ahí va. Hacía frío en el aula. Era un invierno muy duro y ya desde tan temprano el cielo asomaba oscuro. Llueve que llueve, llovía noche y noche, día a día. Yo andaba un poco tristón. Mi viejo perro Manuel ya no quería salir y apenitas sí comía. En el aula me dormía. Quería volver a casa, estar con mi amigo perro, no en clase de geografía. Llueve que llueve, llovía, noche y noche, día a día. Fue entonces que desde atrás llegó una voz que decía: ¿alguien me daría un lápiz? Se lo devuelvo enseguida. Al darme vuelta, la vi. La alumna nueva, Sofía. No llegué a encontrar sus ojos, ni su piel, ni su peinado, ni cuán pequeñas sus manos, ni su carita morena. Solo escuché una voz suave hecha de miel y de arena que se sentó entre mis nubes como una luna serena. Y se fue el frío y la lluvia y mi cansancio y la pena. Fue entonces, aquella tarde, en clase de geografía, que supe que aquella niña yo algún día la querría. ¿Cómo lo supe? No sé. Lo supe como se saben tantas cosas sin por qué que nos regala la vida. Y se fue el frío y la lluvia y mi cansancio y la pena.
Qué hermoso.
Bueno, ese podría ser un poema que le escribe un niño cuando se enamora por primera vez, ¿no?
Primer amor, me gusta.
El primer amor, ¿no?
Sí, porque... Bueno. ¿Qué es eso? Porque yo registro mi primer enamoramiento en cuarto grado. Estaba deslumbrado con una chica rubia. Me deslumbraba. Yo era muy tímido. No me animaba a hablarle. Y
claro.
Un día me convocan ahí, pues ya siempre me gustó actuar y todo lo demás. Y bueno, me toca actuar con ella. ¿Vos te imaginás para mí lo que fue? Y estaba en cuarto, era un pendejito de 10 años.
Claro, claro,
o sea,
claro.
Ese es el registro. Y después la secundaria, viste que uno... Yo escribí un cuento que tiene algo que ver con el lápiz. Se llama Amor en la cordillera.
¿Sí?
Viniendo de una cobertura que había hecho cuando fueron las elecciones en Chile, trabajaba para Radio Belgrano, una colega que no conocía, que también era, para mí era nueva porque no era de Buenos Aires, me pide una lapicera. Terminó siendo mi pareja. Fíjate vos qué.
Qué genial.
Qué bueno, me hace acordar mucho eso. Yo creo que, bueno, está fabuloso que lo escribas y... es algo tan intacto. Además, cuando uno es pibe, tiene una transparencia, tiene una honestidad en el amor, ¿cierto?
Sí,
es el amor,
sí,
por el amor.
Sí, total. Sí, sí. Y además, es como un deslumbramiento, como vos bien dijiste, me deslumbraba, ¿no? O sea, esa es la sensación y además la timidez que da, porque solamente mirar a la persona, de quien te enamorás ya es un terremoto. Así que bueno, y escribí, estos son unos poemas que todavía no se publicaron, varios, así que podrían incluirse en un librito que se llamaría Primer Amor, un poemario para niños, ¿no? De poemas de amor para niños. Escribí varios, así que bueno, vamos a ver
Bueno, yo
quién te
tengo
dice el
Primer
primero.
Amor, me gusta el título,
Sí.
tengo un gran recuerdo, yo fui muy amigo de José Donoso, el gran escritor chileno,
Ah,
y
sí.
cuando está escribiendo La Desesperanza, viene a Buenos Aires,
Sí.
se reúne conmigo y me lee el final, y me lee dos finales, me cuenta el resumen del libro y me lee dos finales. Y me dice, ¿cuál le pondrías de los dos? Y yo, no, me parece que tiene que terminar así. Pasa un año, viene la Feria del Libro. Me dice, toma, lee el final. Y había escrito el final que para mí fue, que José Donoso me haya escuchado, para mí fue una cosa
Qué
extraordinaria.
maravilla. Y
Sí.
sí, lo es. La verdad que sí.
Un súper
Bueno, qué
escritor,
bueno.
Donoso. Sí. Pero bueno, ¿y te queda alguno más suelto por ahí para leer?
A ver. Ah, bueno. Sí. ¿Querés algún otro de estos de primer amor que son
Sí,
inéditos? Ah,
claro.
o sea, ya el libro ya está, ya me convenciste en un segundo, ¿eh? Lo voy a llamar Primer Amor a ese librito de poemas para niños, pero lo tengo que buscar, no quiero hacerte perder tiempo.
No, no te, estamos compartiendo un momento muy grato y la audiencia sabe valorar que Silvio Arazi está con sus poemas inéditos, buscándolo en vivo, sin ningún tipo de
Ah, bueno.
especulación. No, no hay nada organizado. O sea que bueno,
Exacto.
yo mientras tanto lo buscas, yo les recuerdo a los oyentes que Silvia Arazi tiene publicado El niño de pocas palabras, Vida de gatos, La línea que vivía en las nubes, Un hombre interesante, La voz de la madre, Trenes así o asá, El zapatero que remendaba corazones, que es su último trabajo. Y aquí está estrenando algunos de los poemas, precisamente de Primer Amor, su próximo. No sé si será el primer libro de poesía este tuyo, si tenés
No,
alguno
no,
por ahí.
no, no, tengo varios. Para adultos tengo dos libros, uno que se llama La Medianera, otro Claudine y la Casa de Piedra, y bueno, también están los gatos, que aunque cuando yo lo leo no se nota mucho, pero en realidad son poemas con rimas de los gatos. Yo al leerlos, digamos que trato de quebrar un poco la rima, que no se note tanto. Pero son poemas. Y bueno, y este acá ya lo tengo conmigo, ¿eh? Este se
A ver.
llama El beso olvidado. Está dentro de ese libro, pero es otra cosa, ¿no? Pero tiene que ver. El beso olvidado. Encontré un beso olvidado en mi vestidito azul. Lo encontré ayer por la tarde, durmiendo en el canesú. Yo cosía unos botones con hilo de seda gris. Y el beso se acurrucaba con algo para decir. Estoy muy solo, me dijo, y no tengo a dónde ir. Le pregunté por su casa, su familia, su país. Tuve alguien que me quiso, alguien con quien sonreír. Ese amor era mi casa, mi refugio y mi París. Después se quedó callado, no quiso contarme más. Y allí está el beso olvidado, nadie lo quiere llevar. De tarde suele cantar solo. A veces lo escucho llorar.
Qué lindo, qué
Ese es,
lindo.
sí. Y a ver otro.
Bueno, mientras tanto le recuerdo a los oyentes que publicaste Qué temprano anochece en 1998, premio Julio Cortázar de narrativa breve, y las novelas La maestra de canto 1999, reeditada en 2017, publicada en Alemania y Holanda. Y fue llevada al cine por Ariel Breuckmann y La separación en 2018, que fue publicada en la
Sí.
República Checa, España, India, Macedonia, Egipto, Marruecos y Emiratos Árabes.
Sí, y España también. Sí, la separación se publicó en varias lenguas. Bueno, aquí encontré uno, si
A
querés,
ver, dale,
por
claro.
último. Este es bastante breve. se llama Tu Nombre. Un día escuché tu nombre, de lejos, como al pasar. Después vi que me mirabas, solo tus ojos y el mar. Me preguntaste algo simple, no supe qué contestar. Lo preguntaste de nuevo, solo pude balbucear. Esos ojos color cielo no me dejaban hablar. Te dio risa mi silencio y mi roja timidez, pero no dijiste nada. Eso lo supe después. Volví a casa esa mañana sin saber lo que pensar. Todo parecía un sueño, solo tu nombre real. Todos estos estarían en ese librito futuro, que se llamaría Primer Amor.
Extraordinario.
Amor, ah, bueno. Y bueno, mira, sos la primera persona amor, ¿no?, que lo escucha, porque son nuevitos.
Bueno, y además toda la audiencia que está escuchando, y bueno, obviamente. Sí. Pero qué bueno, me encanta que se le escriba al amor y que se hable de amor en un mundo tan violento, ¿cierto?
Sí, es verdad. Yo una vez que un poco pensaba, dije, ¿y los chicos de hoy hablarán de amor? ¿Los chicos de 9, 10 años leerán poemas de amor? Bueno, no sé, pero creo que está bueno, como vos decís, poner un poco de amor y de poesía y de romanticismo y de belleza, ¿no? Porque hace falta.
Te afecta a vos como sos una persona de la cultura, ¿cierto?
Sí.
Pero ¿te afecta todo esto que pasa en el mundo, las guerras, la terrible situación argentina, la situación argentina que es catastrófica?
Sí. Ay, sí, no, me resulta terrible. Te voy a decir que una de las cosas por las que yo escribo para niños es porque es como un refugio del horror del mundo, lo tengo que decir. O sea, por supuesto que hay belleza en el mundo, pero en este momento está muy complicado el mundo. Argentina y todo el mundo, porque Europa, todo el conflicto de Rusia, de Ucrania, de Israel, creo que estamos en un momento muy, muy difícil de la humanidad y del mundo, y la Argentina, bueno, nos da todos los días un susto peor, ¿viste? Es muy difícil.
Sí, es verdad. En Europa todo el tema de la guerra impacta mucho. Aquí impacta mucho.
Sí. Me dijeron, porque tengo amigas que viven ahí, y me dijeron que hay un clima muy fuerte de tensión, de miedo, de peligro, mucho más que acá en ese sentido. Pero de todas maneras acá hay otros problemas muy graves. Y todos los días, sí. Todos los días nos encontramos con una mala noticia, es impresionante.
Sí, además hay una manipulación de la prensa. Fíjate vos que Argentina acaba de anunciar que tiene el 58% de pobreza. Es inadmisible que Argentina, no me importa quién gobierne, pero es inadmisible que en este país, que en algún momento se decía le daba de comer a 400 millones de habitantes, tenga 58% de pobreza. Estamos en un número muy alto.
Tremendo, tremendo. Y creo que una de cada cuatro personas es indigente o algo así. Es tremendo y es incomprensible, y bueno, y como decís vos, ya no es un gobierno, son varios y durante muchos años, como para haber empobrecido este país así. O sea, no sé, es muy triste, y no sé, tengamos esperanza de que esto mejore. No sé si lo vamos a ver nosotros, pero bueno.
No creo, porque vos fíjate, cuando vos te atrasás, repetís un año, perdiste dos.
Sí.
Fíjate, cuando vas a pasar a la secundaria, repetiste un año, perdiste dos, porque tenés que volver a hacer el año. Cuando se atrasa un país, tanto como se ha atrasado Argentina, necesitas el doble de tiempo. Si estás 10 años atrasado, necesitas 20 para ponerlo al día.
Sí, y sí.
Acá no se ve en gestión cultural, gestión que tenga que ver con lo social. Fíjate que se podrá discutir todo lo que quieras, pero los gobiernos populares siempre son los que precisamente le dan más a la gente. Yo no digo que con eso se pueda firmar un certificado de buena conducta de los gobiernos populares, pero pero que son mejores para la gente, sí, vos fíjate en qué punto estamos llegando y en qué situación, y lo que hablábamos de los libros, ¿por qué cuando fue Macri presidente se dejó de comprar libros para las escuelas?
Claro, sí, es como que la educación y la cultura pasan a un segundo plano, o tercero, viste, o cuarto.
Sí, pero
y
bueno,
es algo tan importante.
Pero parece que no, porque si vos contabilizás los programas donde se habla de cultura, de libros, donde se habla en serio, ¿no? Donde no se chichonea, donde se respeta al autor. No son tantos, ¿eh? No hay tantos. Hay que buscarlos y son muy pocos.
Sí, sí, la verdad, la verdad. De todas maneras, dicen, que yo no sé bien, pero que en la Argentina es uno de los países donde hay más librerías, más lecturas de poesía, digamos que hay algo vivo, ¿no? Que está en la gente todavía. Esperemos que no se destruya, no sé.
Mira, eso es cierto porque estando en Colombia, estaba en Cartagena, y siempre cuento esta historia, pero como la audiencia se renueva, la voy a volver a contar. Y paso por Bitácora, en Cartagena, en una librería que se llama Bitácora, y vi una foto de García Márquez comprando libros allí. Entonces entré y estaba la silla alta. Entré para pedirle a la dueña que me deje sentar y sacarme una foto. Me dijo que sí. Y bueno, terminé comprando. Ahí conocí a Álvaro Mutis, un escritor colombiano que yo no conocía. Compré unos libros y la mujer me dice, y yo le digo, vende muchos libros. Aquí compran los españoles y los argentinos.
Ah, mira.
Así que eso de que somos lectores y compradores, es cierto. Fíjate que Argentina, con la crisis que hay, publica muchísimos libros.
Claro. Sí, 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 sí.
Y esto habla bien. Bueno, contame qué se viene ahora, porque seguramente estás preparando algo.
Bueno, tengo un libro para niños, porque ya te digo, me da muchísimo placer escribir para niños. Recibo mucho, mucho, mucho de ellos como lectores, y aparte, bueno, también es un poco como un refugio para mí, un lugar donde descanso de los problemas de los adultos. Y acabo de escribir una historia que se llama León y la bruja Tralala. León es el perrito de una sobrina mía de Guadalupe, que es un perrito hermoso. Después te voy a mandar la foto para que lo mires, porque solo de mirarlo te vas a dar cuenta que esa cara pide una historia. Viste que hay caras que piden una historia, que cuentan una historia casi. Entonces ese perrito, claro, que encima se llama León y tiene una cara de asustado tremendo, lo cual es muy gracioso. Mi sobrina siempre me decía, quiero que escribas una historia donde León sea el protagonista. Y yo decía, sí, sí. Bueno, pasaron 2 años hasta que finalmente se armó en mi imaginario una historia con León como protagonista. Y se llama León y la bruja Tralala. Y es este perrito que se llama León, curiosamente, pero es miedoso, tímido y no sabe ladrar. Entonces tiene un poco el repudio de su familia, porque es una familia de perros guardianes y él es el único miedoso que encima no sabe ladrar. Hasta que se encuentra con una brujita que se llama Tralala, que es una brujita muy especial porque es vegana, está preocupada por el planeta y es pacifista. Entonces le encanta León porque no ladra. Y ella es pacifista, así que está muy contenta de tener un amigo pacifista. Bueno, no te voy a contar porque está recién escrita y no quiero spoilear además. Así que tengo mucha ilusión con publicar ese libro, que, ojo, recién lo terminé.
Ajá.
Y es muy, además tiene bastante humor. No sé, estoy contenta con ese libro y sobre todo mi sobrina, no te puedo explicar lo contenta que está. Tanto es así que me dice que si lo presento, ella va a venir con León a la presentación. Así que yo creo que la gente se va a enamorar de León.
Qué lindo, qué lindo.
Sí, 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 es lindo. Bueno, eso estoy.
Te agradezco mucho el tiempo, las poesías, la voz que has puesto en esta entrevista, me encanta. Así que tenemos ahí esperando a León para cuando en la calle, claro. Te mando un beso muy grande y muchísimas gracias.
Bueno, cualquier cosa, si alguien quiere escribirme o saber algo sobre mis libros, yo estoy en Instagram como Silvia Arasí. Silvia Arasí, en Instagram me pueden encontrar. Sí. Bueno, un beso grande
para vos, ¿eh?
Gracias.
Bueno, qué programa lindo, qué hermoso cuando alguien habla de amor, se presta, lee, nos obsequió poemas inéditos. Primer amor, ya lo dejamos grabado para que quede así, que va a ser el próximo libro. Hacemos una pausa y en instante la parte final de este capítulo del País y los Escritores.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
¿Hasta dónde serías capaz de llegar para cumplir un sueño? Nicolás escribe en París, con una prosa argentina. Cecilia busca sentido a la vida en la literatura. El azar y el amor los podrían unir si ellos fueran capaces de encontrarse. Es una historia que va a resonar en tu interior. Ni es cielo ni es azul. Una novela de Fernando Blasco Martínez. A la venta en equidistancias.com/ni es cielo y en las mejores librerías del país.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
Hasta aquí este capítulo del País y los Escritores, hoy hablando con Silvia Arasí. Estos programas así charlados, cuando un autor de la jerarquía de Silvia Arasí nos lee poemas, es una belleza realmente. Bueno, gracias a nuestro operador, Nicolás Nico Giancaglini, un capo el tipo, la operación técnica maravillosa, cómo se preocupa por este programa. Además la señora Viviana del Río, que es la productora histórica de este ciclo, Ricardo Benítez Alcántara, quien investiga, y quien conduce, que soy yo, Edgardo Miller. Muchas gracias, hasta la próxima.
Hasta aquí, El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.